Este es el resumen de la semana. Bocha de producción. El primero que aparece entra al aire.
Mirá quién vi, vení acá, vení a saludar. Zulema Barrios de la Murga La Redoblona, ¿qué hace por acá?
Y acá estoy buscando un bombo con platillo.
Siempre buscando eso, nunca andás ahí de atrás de otra cosa.
Porque el hijo se va de viaje y va a parar en Junín para el sábado, ¿viste?
Ah, ¿qué? ¿Se va a llevar el bombo?
Y porque está el indio ahí. Sí, se va de viaje.
¿Se va a ver al indio con un bombo con platillo?
Sí.
¿No lo van a dejar pasar, Zulema?
Sí.
¿Sí?
Sí.
¿Usted dice que sí?
Sí.
¿Te va a tocar?
No, no. Lo lleva porque se va de viaje. Primero para en Junín, ve al indio y después sigue.
Ah, sigue de viaje con el bombo y con platillo.
Se va con una combi viejita.
Muy bien. Fíjese que pueda pasar por el puente ese con el que yo soñé, ¿eh?
El macrismo tiene un proyecto para impedir los acampes en la vía pública. La investigadora Ana Fernández lo analiza.
En el caso del gobierno de la ciudad, es coherente con toda una línea donde no solo piensan que es saludable para la ciudad limpiar el espacio público, limpiar la calle, sino que han ido desarmando todos los programas sociales. Me parece que el limpiar la calle tiene que ver con una idea de que una buena ciudad, un buen país, son cuando están en orden. Eso es como olvidarse de la historia. Me parece que muchas veces la ocupación del espacio público pone en agenda aquello que a esta democracia imperfecta le falta.
La senda de los justos es como la luz de la aurora, va en aumento hasta que el día es perfecto.
Ahí está, ¿te das cuenta, Luisa? Me lo dice la palabra del Señor. Tengo que aumentar la luz de la aurora, el barrido y la limpieza para hacer las nuevas bicisendas. Soy el elegido, Luisa, ¿entendés? Soy el Mesías. ¡Aleluya! Esta es la luz de Cristo. Yo la subiré.
¿Vas a sacrificarte como Cristo?
No, no, ni agancho, Luisa.
El discurso mediático y la protesta social. Santiago Marina. Fuerte al idioma.
La creatividad que tiene la protesta chilena, tal vez justamente por el tipo de actor que lo está llevando adelante fundamentalmente, digo, los estudiantes universitarios, que conocen esta cuestión y entonces saben que tienen que hacer marchas creativas, inteligentes, atractivas, lamentablemente televisivas, televisables, digamos. En general enfrenta al discurso de los medios que A, los despolitiza, criminaliza la protesta, también lo hace el Estado, en Chile es un pecado, pero sobre todo reduce los elementos de la discusión a uno solo y conforma ese sujeto que protesta de la juventud acompañada por los trabajadores, lo cual ya es un delito de un, podríamos inventar la figura de un pecado de lesa humanidad para la sociedad chilena, a los encapuchados que le tiran piedras a los gendarmes o a los carabineros.
Ponelo.
No.
Vas a ver que va a salir algo.
¿Cómo?
There is no plane, there is Nerón.
¿Que no hay avión?
Nerón, como Nerón.
¿Nero?
Pero poner
no.
Una U.
There is
no play, there is Nerón.
No play.
Sí, me parece que va a salir, ¿eh?
Nerón.
Sí. Ah, sí, Photoshop 5 automático de Ups.
Y Patton.
No aparece la canción.
No, porque no dice eso la canción.
¿Qué te parece que dice?
La canción dice...
El conflicto de los trabajadores del petróleo en Santa Cruz. ¿Qué onda la industria petrolera? Marcelo García, del Proyecto Energético Latinoamericano.
Significa una contradicción importante, ¿no? Porque son provincias muy ricas en recursos naturales, en este caso en petróleo y en gas, pero que eso no se traduce en un bienestar ni en un nivel económico de vida de los trabajadores y del conjunto de la población, ¿no? Son grandes ganancias que se apropian las empresas petroleras, fundamentalmente casi en su totalidad de capitales extranjeros, que no solo se benefician con la posibilidad de poder exportar el crudo y el gas que producen en la Argentina, sino que además se llevan enormes ganancias. Nosotros hemos calculado hace algunos años atrás, las petroleras estaban llevando algo así como 42 mil pesos por minuto de ganancia.
El disco de la semana. Las manos de Filippi. La calesita de Mamanis.
Cuando miramos en casa la TV, siempre en control remoto lo agarro yo. Vemos 5 películas a la vez. Nunca las entendemos, pero yo sé que hincha pelota que soy, que hincha pelota que soy, que hincha pelota que soy, que hincha pelota que soy.
Naciones sin Estado. Autonomía. Marta Beretta, de la comunidad mapuche.
Tenemos como una doble pelea. Una es contra el Estado, porque realmente no creemos en el Estado, ni queremos seguir, no nos interesa, digamos, ni este Estado, ni los que pasaron, ni los que pueden venir, por más socialistas que sean, porque el Estado es el que nos condenó a vivir de la manera que estamos ahora, que nos sumió en la miseria, en la enfermedad y en la muerte, y que y nos asesina sin más ni más, como pasó el 23 de noviembre en la comunidad La Primavera, en la provincia de Formosa, con el pueblo Com.
Tiene mucha intro.
Qué bodrio.
Canta una mina también.
Esta parte sos vos.
In a world you have survived. Es que no la sé. Sos vos.
I know everything.
Montas a Merlo.
Is snow. There are mountains in your way. Hay montañas en tu camino. Pero vos subís paso a paso todos los días, ¿no?
Las montamos ahí todas las
días. Es como así. Love and life to somewhere we belong. Where the eagles cry. Cuando las águilas lloran.
No. Mountain high. Mountain bike.
Love and life to somewhere we belong. Far from the world.
Hay que ponerle.
Qué bien, ¿eh?
Barral.
Zanelli dice que el rock le arruinó la vida.
Pero hay otro problema con el rock, que es la transformación del rock en una estética vinculada casi exclusivamente al mainstream y a la moda. Entonces, la moda no es solamente qué ropa uso, sino qué actitud tengo. También forma parte de la moda la actitud, una cosa un poco menos aprehensible con la mano. No es algo que yo me pongo, sino que es algo que yo transformo mi ser.
Claro.
En eso.
Claro. ¿Cuándo vio usted el corte, el cambio, Zanelli, en esto Andrew del rock como
Andrew,
mercado?
Creo que fue Andrew Lou Oldham, el productor de los Rolling Stones, cuando dijo, ¿le gustaría que su hija se casara con un Rolling Stone?
Después vino Fede Falcón, del grupo Páramo. Dijo que hay un nuevo rock.
Y yo creo que el rock ahora ya es tan amplio, ¿viste? Yo creo que todos estamos... No sé, la música popular creo que ya es el rock. Tenía de un montón de influencias, pero algo muy loco que pasó, que cuando yo empecé a componer, yo no componía, yo era baterista. Como cuando empecé a hacer las canciones, después de hacer un par de canciones me di cuenta que estaban todas en 6. O sea, que eran todas como medio folclóricas, ¿viste? Yo nunca había escuchado folclore, digamos. Sí, por mi viejo, que también es músico, tenía un grupo. Se ve que lo tenía ahí incorporado y bueno, empezó a salir. Pero bueno, creo que es una mezcla de todo.
Registro del Festival de Poesía de 1968 en Chapultepec. Y a mí, ¿qué me importa?
No es muy grande esta ciudad, ni muy original tampoco. Mire usted, al norte limita con el hospicio, al oeste con la fortaleza del convento, al sur con el manicomio y al este con el cementerio. Pues no, no es muy grande esta ciudad, ni muy original tampoco.
Las madres son así como anfitrionas. Basta, mamá, sentate y comé. Dejá comer a la gente. No, pero te caliento la empanada. Ahí hay 7 compoteritas, cada una con sus cucharitas y la tostadita vertical, horizontal, de queso, de fiambre. Basta.
Bueno, ayer mi duda existencial era cuándo pasamos del momento dulce al momento salado.
Claro, claro.
¿No? Porque había empanadas, había como un jamón, un queso, unos pancitos. Pero estábamos comiendo budín. Y mi duda era, bueno, ¿cuándo tengo que hacer la transición?
Y ¿sabés lo que te puede pasar ahí en la duda, en el vértigo? Tumbas algo,
Siempre tumbas algo.
Ah, trae algo. No, ayer en ese sentido anduve bien.
Ah, no, no sé.
Ya no me tropiezo con las cosas, chicos. Claro.
¿Usted estaba de smoking?
No, no estaba de smoking. No.
Me lo imagino. Sí. Así, con, tal vez con un moño pensando, ¿traigo el budín?
Los radioparticipantes en las bandejas. Vino el mono de la paternal y puso lo que le pintaba.
Son estos chicos españoles, Escape, que es una banda que supe descubrir a través de mis hijos, que me hicieron escuchar, y me gustó mucho y me parecía apropiado armar este pequeño set con cuatro temas de ellos.
¿Qué es una economía política de los trabajadores? Lo cuenta Mariano Feliz, investigador.
Digamos, la economía política tal cual normalmente se la conoce, se la estudia, se la aplica en la política económica, es la economía política del capital. Es la economía política que defiende los intereses del capitalismo, de los capitalistas y la necesidad del capital de expandirse. Y la economía política de los trabajadores surge, surgiría, digamos, de las prácticas y de las propuestas que las propias organizaciones de trabajadores, trabajadoras, de distintas organizaciones sociales hacen respecto a qué quieren para la sociedad, qué cambios creen necesarios, qué cosas creen que conviene hacer y a través de analizar esas propuestas, esas prácticas, uno puede ir rastreando los presupuestos de una economía política diferente.
Si yo no calculo mal, con tu cabeza de tacho más la asignación universal por hijo, ¿ya te habrás comprado un DVD o no?
Sí, tengo uno.
Ok, y seguro que te compras DVDs truchos para vos y tus hijos.
Sí, tengo algunos.
Genial, seguro que compraste el de Casi Ángeles.
Sí, para mis nenas.
Para mis nenas, mis polainas, mi amor. Lo pones ya y te aprendes todos los pasos de Casi Ángeles. Quiero que cortes conmigo, pongas el DVD y baile frente a la tele. ¿Por qué? Porque la vida vale la pena, amor. Tenés que descubrirlo. Nada vale tanto como bailar, ¿ok? Repetí conmigo, Dios es música.
Dios es música.
De nuevo, Dios es música.
Dios es música.
Eso.
Las sociedades de control, por la escritora Esther Díaz.
En vez de tratar de ver cuáles son los problemas profundos que están produciendo cada vez más inseguridad, no solamente en la Argentina, sino en todas partes del mundo, a raíz de la desocupación, del vaciamiento de las empresas, del fin del trabajo al que estamos asistiendo y de las condiciones precarias en que millones de personas viven, tanto control en la superficie y muy poco de control en donde realmente tendría que haberlo, que es los problemas sociales que producen este tipo de tragedias.
Hola, hola, sí, te escucho, ya estoy aquí con el operador. Vete, flaquito. Sí, sí, Pepa se ha ido ya, pero antes me pegó con un CD de las manos de Fisipi en la cabeza. ¿Y quién va a manejar los controles ahora, Pepa?
Y no sé.
Es que no sé bien qué tocar.
Tú, Pancho, prueba con algún botón.
Ay, 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 Hugo de la Paz.
Epa, acá hay algo.
Hay material,
hay que trabajarlo.
Acá hay que romper.
Bueno, y ahí como que empezó a comenzar.
Sí.
Empezó a comenzar, creo que era 8 de noviembre, una cosa así. Bueno, después tardamos hasta darnos el primer beso. El primer beso fue el 22 de noviembre.
Ajá.
El día de la música.
Love lives to where we belong. Far from the world we know, where the clear we blow.
Fabiana Núñez, modificaciones en la ley.
La temática de la lucha contra la trata, no puede haber ningún tipo de consentimiento, porque el consentimiento está viciado de un montón de cuestiones. Entonces, lo que generaba que en la ley figure esto era que muchas veces se hicieran allanamientos y que delante de los mismos victimarios se le pregunte a la víctima mayor de edad si ella está ahí por su propia voluntad. O si estás en ese prostíbulo, porque vos lo elegís. Por suerte, eso desaparece de la ley, lo cual nos parece que era algo que veníamos definiendo desde el 2006, cuando se presentó el primer proyecto.
Les cuento un chisme. Me estoy curtiendo a mi primo. Es de Estonia, Sí, sí, a full, te reentiendo. Vení acá, papito.
Llevo la lona de los Simpsons y la remera de los Thundercats a estrenar ambos, ¿eh? Los voy a canjear.
¿No tenés además la toalla de los Simpsons? Yo la tuve.
No, toalla no.
No.
Tuve una toalla de una película de Disney, la de los perros.
Ajá.
La de que comen el fideo y se dan un pico.
Sí.
Bueno, esa la tuve, creo que todavía está.
Bueno, llévela, llévela.
No, no, esa la uso.
Esto pasó hoy.
Un proyecto de ley para modificar las condiciones de trabajo en los call centers. Hablamos con Verónica Gago, miembro del colectivo Situaciones y coautora del libro ¿Quién habla? Lucha contra la esclavitud del alma en los call centers.
Ser el colchón, decíamos nosotros, subjetivo entre el cliente, casi siempre enojado, quejoso, angustioso, y la marca, ¿no? Que es una marca que sabe que vende productos bastante malos, sabe que necesita poner un call center porque va a haber miles y miles de quejas de los clientes, y son los trabajadores los que quedan, digamos, en ese espacio gris, que tienen que hacerse cargo, digamos, de las fallas de productos que ni conocen ni les interesan, de una marca que tampoco conocen porque no es la contratante directa, sino que la mayoría de las veces son tercerizados, y gente que llama muy enojada y que a la vez se va enojando a medida que continúa la charla, porque las cosas que pueden decir los trabajadores de los call centers son limitadas, están guionadas.
Agustina Álvarez, nuestro equipo de producción, y lo que nos venimos a enterar, estuvo en un reality.
Voy a confesar algo que nunca confesé. Salvo algunos amigos lo saben, y tomé una decisión también.
Epa.
En un momento te hacían notas, pero medio grupales. Por ejemplo, bueno, chicos, ustedes que quedaron entre los 2000 al principio era, ¿qué, cómo se sienten? Bien, bien. Y hiciste alguna gilada. Creo que ni siquiera tenés un graf abajo que dice tu nombre, hasta ahí. Sí, me acuerdo que mi papá en algún momento, preocupado por la situación, dijo, yo no voy a participar en nada. Obviamente después perdí, nunca llegué a participar en los programas, digamos, donde había un grupo seleccionado, que no sé, 50 chicos, sí. Nunca llegué a eso. Uh-huh. Perdí, pero bueno, me fui a mi casa diciendo y contento, como dije, bueno, estoy entre los 1500 mejores jugadores de Argentina. En una cuenta malísima, porque no se probó todo el mundo, claro. La gente seria no iba ahí.
Más pliegues en la historia marencochense, ¿casualidades o causalidades?
Bueno, esa canción, ya sabemos cuál es.
Sí,
bueno, yo salgo de la emisora y voy hacia el subte línea B, aquí en la estación Ángel Gallardo.
Y se encuentra con Joe Cocker.
No exactamente. Subo al vagón y pasa un muchacho, un vendedor ambulante, que en este caso vendía un compilado de música, de baladas de los 80.
Ajá.
Sube con el grabador, vio que van mostrando.
Con esta canción.
¿Qué tema suena? Yo creo que me puse a llorar. Fue como...
¿Puso play y estaba esta canción?
O sea, sí, ¿me entiende? Creo que iba a besarlo.
www.marencoche.wordpress.com para escuchar y descargar resúmenes semanales.
Tengo dedo torpe, Cristina. ¿Qué pasa, Pepe? Que me pegó el tubo de teléfono, puta madre. El aguarral, o sea. No sé con qué mierda hacer esto. Tengo que inaugurar una fábrica de pasta en Canelones. Y no puedo ir con un avioncito en la mano, ¿está?
No sé, probá quita esmalte.
No, si no hay acá quita esmalte. Si Lucía no se pinta la uña del 86.
Bueno, no sé, agua caliente. ¿Qué fue eso?
Se me pegó el gato, Lucía. Le quise hacer una caricia al Tabaré y se me adhirió. Es un mimoso el bisco este.